Gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están? Un saludo para vos y toda tu audiencia.
Aquí estamos, te saluda Lías Piris, estamos con Martina Cardoso, con
¿Qué tal,
Alexander
Liz?
Chiche Duarte, también estamos con Cristian Echeverría, el equipo de la R800 AM y Unión TV. Bueno, Liz, estaba haciendo la introducción. Base IS hace varias décadas ya viene investigando el impacto de la soja en nuestro país.
Asimismo, desde hace más de 30 años, BASEIS, así como vos decías, desde la mano de Tomás Palau, lleva adelante investigaciones donde se pone el foco, digamos, en el análisis y la comprensión, la búsqueda de la comprensión acerca del modelo productivo y su impacto en lo social y también en lo ambiental.
Bueno, como sabrás, el disparador del tema fue aquella frase de del personaje de la actriz Jennifer López en esta película, que es una de las más vistas hoy día en Netflix, el tema del momento. Y yo decía acá en Mesa Liz que nos conduce a un debate urgente y necesario. Ayer hablábamos con el titular de la FECOPROD, con el señor Alfred Fast, y dejó titulares que incluso hoy son tapa de diario. Pero más allá de lo que es la cuestión del show, de la peleita ahí entre si J-Lo dijo o no dijo lo que dijo, desde el sector de la producción dicen que el impacto ambiental no es como se quiere magnificar y que esto obedece a un discurso, hasta se diría ideológico, dicho por ellos mismos. Desde el sector, ¿cuáles son los datos que manejan en cuanto al impacto ambiental y social, digo bien, del cultivo de soja en nuestro país?
El impacto ambiental es muy importante debido a una variedad de elementos que tienen que ver con la producción sojera en nuestro país. Por un lado, la deforestación, ¿verdad? La deforestación de los bosques, que no es solamente causa, cierto, de la producción agrícola, sino que también ganadera. Pero digamos que no se puede entender la soja sin entender que forma parte de la industria ganadera a nivel local y también a nivel mundial. Entonces, nuestro país tiene uno de los índices de deforestación más elevados de la región. Entre el 2001 y el 2019 se deforestaron 6 millones de hectáreas,
6
que eso
millones.
ubica 6 millones de
Dios
hectáreas,
mío.
de acuerdo al sistema satelital Global Forest Watch. Eso ubica a nuestro país como el segundo país que ha perdido mayor cobertura arbórea en la región sudamericana después de Brasil, ¿verdad? Y entonces es necesario también comprender este fenómeno de la deforestación para la producción a gran escala de soja y la ganadería como una cuestión regional, ¿verdad? Es algo que ocurre en Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, principalmente Bolivia, la región del Cono Sur. Entonces es importante tener en cuenta también que el impacto ambiental se da a nivel regional. Y que cuando hablamos de soja, es importante recordar que la soja se cultiva en nuestro país para alimento animal. Es decir, la soja que se cultiva en nuestro país se exporta a Rusia, a Europa y también se va a China a partir de la exportación a los países del Mercosur para el alimento animal, del ganado, principalmente de chancho.
De cerdo.
Entonces, de cerdo, sí. Entonces, digamos, por eso decía al principio que no se puede vincular la producción sojera de la industria ganadera. Y también recordar que con el avance de la soja en la región oriental, avanzó la soja en la región occidental, en el Chaco. Y el Chaco es uno de los territorios más deforestados. Ahí hay también todo un discurso por parte de los gremios de la producción que hablan acerca de que mantienen ciertas áreas boscosas. Sin embargo, igual se da una profunda degradación de los bosques que genera una extrema vulnerabilidad frente a los incendios forestales. Por eso es que cada año, año tras año, recibimos en las ciudades el humo de las de los incendios forestales, que son cada vez más frecuentes, ¿verdad? Ocurre casi cada año. Entonces se deforesta, los remanentes de bosques quedan sumamente vulnerables y eso hace que justamente tengan mayores posibilidades de ser víctimas, digamos, de incendios forestales.
Con respecto a eso, Liz, te quiero consultar, ya que nos estás hablando de cómo fue la deforestación en varios años, ¿verdad? Y que ya alcanzó aproximadamente 6 millones de hectáreas. Según los estudios que ustedes hicieron o siguen haciendo, ¿eso va a ir en aumento? ¿Cómo va a ser de acá a 2 a 3 años? ¿Va a aumentar la producción de soja, la deforestación y el impacto que puede generar esto a mediano y largo plazo? ¿Cómo sería eso?
Sí, de hecho, justamente ayer salió una noticia donde se hablaba que la producción sojera podría aumentar, o la producción agrícola nacional está, digamos, encolumnada, digamos, por la soja, podría aumentar a 9 millones de hectáreas.
Una locura.
¿Cómo se podría llegar a ese objetivo? Básicamente a partir de la deforestación de los últimos remanentes de bosques y el desalojo de las últimas comunidades campesinas e indígenas que continúan resistiendo en los territorios. Por eso también tenemos que vincular este enorme impacto ambiental causado por la deforestación con la ola violenta de desalojo que están sufriendo las comunidades campesinas y las comunidades indígenas. Es parte del mismo fenómeno de profundización de este modelo económico basado en la exportación agrícola y ganadera, ¿verdad? Y es de donde también se está sumando con mucha fuerza, digamos, el crecimiento de la producción forestal.
¿Cómo ven el trabajo del Ejecutivo en este sentido, Liz?
¿En qué sentido?
Y la intervención del Estado para evitar justamente que sigan adelante con la deforestación.
Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, la necesidad de que realmente haya deforestación cero en el Chaco, por ejemplo, y que realmente se cumpla con la deforestación cero aquí en la región oriental,
¿verdad?
Hoy no
se cumple con esa ley.
Hoy, y evidentemente eso no se tiene un control evidente sobre eso, ¿verdad? Hay tala ilegal de bosques. Eso es algo que se puede observar cotidianamente cuando uno viaja a los diferentes departamentos del país, que está también muy vinculado con negocios ilícitos, ¿verdad? También por eso hay silencio, no se habla al respecto, porque realmente hay una confluencia, digamos, de actores que ponen en riesgo a las comunidades, evidentemente. Por un lado a las comunidades y por otro lado a los bosques. Y evidentemente que las instituciones públicas encargadas del control ambiental no, digamos, de alguna manera legitiman el avance de la frontera agrícola.
Uh-huh. Ahora, en esa tabla, en ese número frío que tienen de 6 millones de hectáreas deforestadas por el agro y también la ganadería, ¿esto cuánto corresponde al cultivo de soja propiamente, Liz?
Ese dato así fino, digamos, de esa cantidad de hectáreas deforestadas se podría tal vez enviar en un momento. Digamos, este es un dato que proviene de un sistema satelital que tiene la capacidad de observar la cantidad de hectáreas deforestadas en total. Y luego eso se puede vincular con el, digamos, en cada territorio con el avance que hubo de la frontera agrícola, ¿verdad? Pero digamos que principalmente la deforestación en nuestro país en los últimos años estuvo vinculada con el avance de la ganadería en la región occidental.
Ahora, principalmente. Ahora, el tema de cuando hablan de una cuestión, yo te digo de lo que dicen desde el sector productivo, de que esto se debe a un tema ideológico y negar este impacto, ¿cómo se responde desde el sector que investiga este tema?
Y que evidentemente esta es una cuestión objetiva cuando uno va por las rutas interior del país es posible ver, observar, y también cuando se hacen análisis así como este, por ejemplo, del sistema satelital de la Global Forest Watch, es muy claro la relación que existe entre la deforestación y la producción agrícola y ganadera en nuestro país. De hecho, hay informes realizados por, digamos, los distintos grupos que trabajan sobre el cambio climático en nuestro país, donde se vincula, donde dice exactamente que la mayor contribución a la emisión de gases de efecto invernadero en nuestro país, que son los responsables del cambio climático, tiene que ver en nuestro país con el cambio de uso del suelo, que es una forma linda, digamos, de llamar a la deforestación, ¿verdad? Entonces, y que eso está vinculado con las actividades agropecuarias. O sea, este es un dato que no proviene solamente desde nuestras organizaciones, desde los centros de estudio, digamos, sino que proviene incluso de instituciones tales como el MAVES o estos grupos interinstitucionales que se organizan para tratar el tema del cambio climático, que es un tema que está en la agenda a nivel nacional, pero a nivel mundial, es algo que no se puede negar, ¿verdad? Y justamente estos sectores lo que hacen es negar el impacto del cambio climático y la responsabilidad que tienen sus actividades productivas en la profundización de este fenómeno que nos está afectando de manera global, ¿verdad? Entonces, estos sectores realmente van asumiendo una postura que es negacionista al cambio climático. Y eso es realmente muy preocupante y en realidad esa es una postura ideológica realmente, ¿verdad? Que nace para legitimar sus intereses. Sí. Y esto es algo no menor porque estamos sintiendo el impacto del cambio climático. Cada día, creo que cotidianamente podemos sentir en las ciudades cómo impacta el cambio climático. Ahora, a nivel de la economía, las largas sequías que tuvimos en los últimos años han afectado enormemente a la producción agrícola, tanto a la del agronegocio, pero también a la producción campesina. En la safra anterior, el sector pesquero tuvo la peor cosecha en décadas debido a los efectos de la sequía, es decir, ellos mismos están sintiendo el efecto del cambio climático en sus propias actividades económicas. Claro. Ahora, si para este sector esto implica una pérdida de sus ganancias, para los sectores campesinos e indígenas significa hambre, porque el campesinado está perdiendo sus alimentos, está perdiendo las semillas. El perder las semillas significa hambre para los siguientes años. Entonces, realmente la situación está muy delicada a nivel del impacto que está teniendo esta enorme crisis, esta profunda crisis ecológica en estos territorios. Y el hecho de que se haya deforestado tanto en tan poco tiempo hace que Paraguay sufra los impactos de los fenómenos relacionados con el cambio climático de manera mucho más intensa y cotidiana. Y además, como tenemos un país tan frágil en términos de las instituciones, es decir, tenemos un sistema de salud tan fragilizado, tenemos un sistema educativo tan débil, hace que nuestro país se ubique como uno de los países más vulnerables frente al efecto del cambio climático. Que afecta principalmente, como decía antes, a quienes menos tienen. Afecta al campesinado y al sector indígena principalmente, pero también en las ciudades afecta a quienes no pueden acceder a los servicios de salud. Por ejemplo, ¿verdad? Vemos un avance fenomenal en enfermedades zoonóticas que también responden a los efectos del cambio climático, que son muy evidentes.
Liz, justamente entonces, con relación a ese punto, y una última consulta de mi parte, no sé si acá los compañeros tienen más consultas, pero en el estudio que hace Base IS de la soja al cuello, ¿se tiene pormenorizado el impacto en la salud de las poblaciones cerca de donde se fumiga?
Sí, hay claros datos. Se hizo un estudio sobre escuelas fumigadas a nivel de la región oriental, y se vio que más del 20% de las escuelas rurales en el área, en la región oriental, están afectadas por fumigaciones sojeras, por fumigaciones de los cultivos de soja y los cultivos que forman parte, digamos, de la soja, como por ejemplo el maíz o el trigo, ¿verdad? Entonces, eso es representa una clara afección para miles de niños y niñas y adolescentes, así como docentes y las comunidades de esas escuelas, que son afectadas cotidianamente por esas fumigaciones con plaguicidas altamente tóxicos. El principal herbicida con el cual se fumiga los territorios, se fumiga a las plantaciones de soja y con eso a los territorios, a las comunidades campesinas indígenas, es el glifosato. El glifosato es altamente tóxico, de acuerdo a una diversidad de estudios internacionales. Hay una bibliografía científica al respecto sumamente amplia que viene desde la década de los 90, ¿verdad? Uh-huh. Y se ha comprobado a partir de estudios realizados nacional acá en nuestro país que tiene efectos citotóxicos que puede generar cáncer y que además en los niños, uh-huh, digamos, modifica a nivel celular y eso se puede reproducir a las siguientes generaciones.
El glifosato.
El glifosato, que es el principal herbicida con el cual se fumigan los cultivos de soja y como no existen las franjas.
Porque, ¿sabes por qué te consulto, Liz? Porque desde el sector productivo también dicen que esto es una cuestión falsa y que no existen datos concretos de personas con cáncer o niños con malformaciones a raíz del glifosato.
Existen, bueno, está en varios estudios que hizo la doctora Estela aquí en el país, que hizo incluso en territorio rural en nuestro país, y esos estudios dieron cuenta de todos estos efectos que te había comentado, pero a nivel regional y a nivel mundial está comprobado que el glifosato es cancerígeno, uh-huh, es probable cancerígeno. Y, digamos, cuando uno visita las comunidades campesinas e indígenas, es evidente cómo cada vez más nacen niños con malformaciones, hay cánceres, hay diferentes tipos de enfermedades, digamos, hay una degradación de las condiciones sanitarias de las poblaciones que viven afectadas por las fumigaciones. Eso es algo que se puede observar tan solo con la visita a las comunidades. Y además, eso que te decía, existen, pero...
¿Vos viste ya bebés con malformación? Porque yo recuerdo que el doctor Joel Filártiga publicaba las fotografías de niños naciendo... no quiero describir, esto es muy gráfico, ¿verdad? Pero sí... él decía que era algo, yo nunca vi, ¿verdad? Por eso te pregunto si vos llegaste a hacer ese reconocimiento en campo de la situación.
Sí, digamos que nunca fue algo que haya estudiado, pero cada vez que visito a las comunidades campesinas, nos cuentan que cada vez nacen más niños con malformaciones o que hay abortos espontáneos que también, digamos, son causados por los diferentes agrotóxicos que son fumigados en los territorios, ¿verdad? Y esto es muy importante mencionar. El glifosato es probable cancerígeno, de acuerdo a incluso la Unión Europea. Ahora la Unión Europea ha acrecentado, digamos, sus restricciones para la importación de productos que hayan sido contaminados o que provengan de territorios deforestados. Entonces, para tomar estas decisiones se han basado en décadas de estudios con respecto a los efectos de estos herbicidas. De hecho, en Europa no está permitido el uso del glifosato. Y, por ejemplo, el otro componente con el que se fumigan los territorios es el paraquat. Uh-huh. El paraquat forma parte de un grupo de agrotóxicos que se ha denominado parte de la docena sucia, que tenemos, sí, por la urgencia de evitar que se siga utilizando ese producto, esos productos en la región. En Paraguay se sigue utilizando a pesar de eso. Uh-huh. Es altamente tóxico.
Totalmente.
Afecta a las personas y también afecta a los insectos, Liz, afecta a la biodiversidad.
Liz, yo quisiera seguir esta charla contigo realmente. Sabemos nomás que en radio a veces los tiempos son cortos, así que, bueno, cuando quieras y si también está dentro de tus posibilidades traer acá el informe, socializarlo y, ¿por qué no?, también armar un debate urgente y necesario. Liz, por tu tiempo, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Por favor, con muchas ganas de continuar esta conversación y dispuesta a llevar adelante esos diálogos tan urgentes como hemos mencionado. Muchas gracias.
Liz García, investigadora de la...